linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Detenido un hombre por el supuesto asesinato de su pareja en Buñol, Ana Huertas.
Cristina, una mujer de 32 años ha sido hallada muerta en Buñol, según han informado fuentes de la delegación del Gobierno. Su pareja, presunto autor del delito, ha sido detenido a las 8 de la mañana de este sábado, a falta de confirmar este crimen y otro que se produjo en el día de ayer en Zaragoza. El número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 22 en este año 2024. Vamos con más cosas. Las amenazas por parte del partido de Santiago Abascal de romper las coaliciones de gobierno con el Partido Popular se convierten en realidad en la Cámara aragonesa. Recordamos que este escenario se da por el apoyo del reparto de los menores no acompañados por parte de los de Feijóo, que quiebra así a 5 gobiernos autonómicos que gobernaban en coalición PP y Vox. El primero, como decimos, ha sido el aragonés Ana Abad.
Toma de posesión del nuevo gobierno de Aragón ya con el Partido Popular en solitario. Las consejerías se reducen de 10 a 9. La de Agricultura cambia de Ángel Samper de Vox a Javier Rincón del Partido Popular, mientras los cargos del ex vicepresidente Nolasco de Vox se reparten entre el resto de consejerías populares. Así, el presidente aragonés Jorge Azcón da más responsabilidad a su núcleo más cercano. Por ejemplo, las competencias de Nolasco en desarrollo territorial pasan al consejero de Vivienda, Octavio López. Mar Vaquero se queda como única vicepresidenta y Despoblación desaparece como consejería para pasar a ser una dirección general. Una reestructuración que, dicen los populares, asegura la estabilidad y continuidad del gobierno de Aragón.
Y precisamente hablando de esa ruptura entre PP y Vox a causa de ese reparto de 347 menores migrantes en un momento en el que los centros de acogida se encuentran desbordados en Canarias, en COPE continuamos conociendo testimonios de personas que se han visto en esa situación. Reyes Martel es jueza de menores en Las Palmas de Gran Canaria.
Algo hay que hacer, desde luego, como están, no podemos continuar porque pasa el tiempo muy rápido y no se les puede integrar de esa manera. No se les puede integrar fundamentalmente porque no hay recursos de ningún tipo, ni recursos ni tiempo. Pensemos en que no solamente es dejarlos en la calle a los 18 años, hablábamos de nuestros hijos, ¿no? Lo que significaría eso es que estamos dejando en la calle a personas que en principio tienen que aprender nuestra lengua, tienen que aprender nuestras costumbres y tienen que tener una formación mínima.
Y hoy comienza la segunda fase, este fin de semana se está llevando a cabo la segunda fase de la operación Retorno. La Dirección General de Tráfico ya informó el pasado 27 de junio que este verano se van a producir más de 94 millones de desplazamientos, que van a ser un 0,4% más que en el periodo estival del pasado año. Para este fin de semana se dispararán los desplazamientos por carretera, ya que comienzan las vacaciones de muchos españoles. Desde la DGT, Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días. En este momento estamos muy pendientes de varios accidentes en las carreteras españolas, 3 de ellos en Cataluña, 1 en la AP7 en Barcelona, a la altura de Subirats en sentido a Girona. Genera hasta 7 kilómetros de retenciones también en esta misma AP7, pero en Tarragona, a la altura de Ametlla de Mar, en sentido a Amposta, dificultades por otro accidente. Y uno más en la A2 en Lleida, a la altura de Lleida capital, en sentido a Barcelona. Un accidente más en las carreteras españolas. En Valencia, en la A3, a la altura de Chirivella, de entrada a la capital valenciana. Al margen de estos accidentes, por el momento no hay grandes retenciones en la red principal, pero sí que empieza a haber ya tráfico creciente en distintas vías, especialmente de salida de Madrid en la 1 a la altura de Circuito del Jarama. También en Sevilla, en dos puntos en este momento, tráfico creciente y algunas retenciones: A49 a la altura de Benacazón en sentido a Huelva, y también en la A4 en el entorno de Dos Hermanas en dirección a Cádiz. El resto de carreteras, como decía, por el momento no hay grandes retenciones, pero pedimos mucha precaución porque se espera que aumente en los desplazamientos durante toda la jornada de hoy.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Último entrenamiento de la selección española antes de la final. Sara Pastor.
España se ejercita desde las 10:30 en su campamento base en la Selva Negra. Desde allí, última hora, Miguel Ángel Díaz.
A esta hora la selección realiza su último entrenamiento en Denauesingen. Lo hace con dos ausencias, la de los lesionados Pedri y Ayoce. De la Fuente tiene decidido el equipo. Laporte y Lenormand serán los centrales y Olmo, el pichichi del equipo con tres tantos, jugará por detrás de Álvaro Morata. A las 6, vuelo desde Stuttgart hasta Berlín. A las 8:30, ruedas de prensa de Luis de la Fuente y de Jesús Navas. El capitán Morata prefirió que hable el lateral del Sevilla para homenajearle por su trayectoria en la selección. Mañana jugará su último partido.
Hoy arranca la 14ª etapa del Tour de Francia. Desde las 3 de la tarde para escuchar la jornada de ciclismo en tiempo de juego. En cuanto a noticias de mercado de fichajes, se confirma lo que adelantó José Manuel Oliva, y es que esta mañana Saúl Ñíguez se ha despedido de sus compañeros y del personal del club en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid. El club deja el conjunto colchonero y pone rumbo a Sevilla.
Gracias, Sara. Continúas en COPE. Estás escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí seguimos en Fin de Semana con Cristina. Vamos a ver qué tiempo va a hacer.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa.
Bueno, qué regalo, que ha llegado al estudio. Normalmente entra por línea también perfectamente, pero en Carne Montar tenemos aquí a Gaona, José Miguel Gaona. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Buenos días, oyente. He venido aquí pues a escucharos en primera persona, en 3D.
Qué tío, está a punto de irse, claro, a Las Vegas, a Alabama, a hacer todo tipo de investigaciones, pero bueno, todavía lo tenemos aquí, y si suena Franco Battiato y Ara Malikian, eso significa que está nuestro jefe del tiempo, don Jorge Olcina. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal, José Miguel?
¿Qué tal? Muy buenas, Jorge.
Fuerte abrazo.
Bueno, el calor nos da un respirillo, ¿verdad?
Sí, sí. Es lo que iba a comenzar así, ¿no? Después de 3 días en los que sí que ya se ha empezado a notar, ¿no? Estas primeras llegadas de aire cálido, de aire del norte de África, ya un poquito más intensas. Es verdad que no ha sido generalizado en toda España. Podríamos decir que la mitad norte, especialmente la parte cantábrica, pues no se ha enterado de esta primera, ¿no?, llegada de aire exagerado un poquito más intensa, que entre el miércoles y ayer viernes sí que ha afectado pues al centro, al sur peninsular, al Mediterráneo, especialmente, podríamos decir, una diagonal entre el Valle del Guadalquivir y la provincia de Valencia, ¿no? Todo ese sector hacia el Mediterráneo, lo que podríamos llamar el cuadrante sureste de la península, es el que más se ha visto afectado por esta primera oleada, ¿no? Sí, ayer entró un poquito de aire frío en las capas altas, e incluso, bueno, pues está cubierto el cielo en el litoral mediterráneo y se ha escapado ya alguna gota en la provincia de Castellón, de Valencia. Bueno, refrescando este ambiente que realmente ha sido bastante caluroso, aunque la humedad sigue siendo muy alta, Cristina, y en la parte del Mediterráneo, pues eso es quizá un factor muy determinante de bochorno, ¿no? Bueno, eso va a ser el sábado, con estas nubes que siguen quedando en el Mediterráneo. En el resto, como digo, temperaturas algo más frescas. Las noches, esta próxima madrugada, se va a notar un poquito menos agobiante de calor. Y mañana domingo el panorama es de mayor estabilidad. Tan solo, como elemento destacado, rozará un frente Galicia a media tarde y podría dejar alguna precipitación, pero poco más, ¿no? Y eso sí, Cristina, vamos a anunciar que a partir del lunes...
Ahí iba a preguntarte, porque la semana, pues sí. He escuchado antes a Lumbreras, la semana amenaza calor.
Amenaza calor. Ya a partir del lunes iremos notando cómo los termómetros de nuevo cogen fuerza y van a ir subiendo poquito a poco. Y entre el miércoles y el viernes, Cristina, pues podríamos anunciar ya la primera ola de calor intensa, muy generalizada en toda España, porque incluso el Cantábrico, no tanto el Cantábrico más occidental, ¿no?, de Asturias, de Galicia, de Cantabria, pero sí el País Vasco, pues va a experimentar temperaturas elevadas para este mes de julio, ¿no? Bueno, pues llega de nuevo una segunda oleada de este aire sahariano, que ya digo, es un poco más intensa y ya vamos a registrar temperaturas por encima de 40 grados en buena parte, por ejemplo, del Valle del Guadalquivir, del centro peninsular de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Madrid, incluso el viernes hay previsto 40-41 grados, el Mediterráneo, por supuesto, caluroso con la humedad y bueno, hasta el Valle del Ebro también está previsto 38-39 grados entre el jueves y el viernes, ¿no? Por tanto, sí, semana ya calurosa. Recuerda a los oyentes, la semana pasada decíamos que todos los modelos estaban señalando que entre el 15 de julio y el 15 de agosto venían unas semanas pues bastante calurosas, ¿no? Con oleadas continuadas de aire sahariano, de un aire ya bastante intenso, con temperaturas elevadas, y esto lo vamos a ir notando conforme avance lo que queda del mes de julio y las primeras semanas del mes de agosto.
O sea, aprovechad para acercaros al pueblo, iros a la playa si podéis, sí. Y si no, pues contad con los recursos tradicionales, ventiladorcito, hielo, porque llega la primera ola de calor. Oye, yo, Olcina, quería preguntarte qué tiempo va a tener nuestra selección mañana en pues la final de Berlín, porque a mí esto no me deja vivir.
Sí, pues mira, va a tener un tiempo estupendo, porque hoy sábado sí que se puede escapar una gota en Berlín esta tarde, pero mañana el tiempo va a ser un tiempo magnífico, nada de riesgo de lluvia, y las temperaturas muy agradables, no está siendo ni mucho menos caluroso como en la parte sur europea, como la parte mediterránea. Estamos hablando que a la hora del partido las temperaturas rondarán los 22 grados y van
bajando
menos un poquito.
Mal, muy
sí,
bien.
Irán bajando hasta
la 20 temperatura
grados,
ideal.
O sea, muy bien.
Temperatura excelente, ¿no?
Yo siempre que juego me encanta esa temperatura.
Sí, sí, bueno, la mejor es de 0 grados, ni frío ni calor.
Hombre.
Pero bueno, paciencia. Pues si no, fuera de bromas, 22 es...
Es llevadero, sí, es llevadero. Sí,
aunque llevadero. Los pobres van a sudar la camiseta, claro.
Hombre, Berlín es muy húmedo, tiene muchos pantanos, sí, muchos lagos, y hace humedad, pero bueno, 22 no son 30. Es que 30 en Alemania es la muerte en vida.
Sí, sí. No, ya digo, una jornada para que... Estamos preparando muy bien el escenario para que España pueda culminar lo que todos deseamos.
¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el encuentro con los británicos?
La verdad es que yo lo veo muy bien. Nos tocará sufrir, como siempre pasa en las finales, pero yo lo veo muy
¿Tú crees que vamos a ganar?
Yo creo que sí, Cristina.
¿Ah, sí? Y, bueno,
A ganar ahí y vamos a ganar en Wimbledon. O sea que mañana puede ser una
puede
tarde
ser un
muy,
gran día.
Muy afortunada.
Pues Dios te oiga, Jorge Olcina. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Otro.
Un fuerte abrazo a todos.
Nos vamos a los policiales, saludamos a Nacho Abad. Muy buenos días, Nacho.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? Por cierto, hay una última hora en Buñol, ahora os la cuento, de un hombre que ha asesinado a una mujer.
Sí, acabamos de darlo en el informativo, una nueva mujer asesinada. Esto es alucinante, de verdad. Cuéntanoslo,
si
empieza por ahí.
Sí. Bueno, era primero el hombre se llama Raúl, Raúl es de origen argentino, tiene 31 años. Su pareja se llama Juliana, tenía 50 años, española. Esta mañana, primera hora, en el domicilio que compartían, habían dejado de compartir. Él se ha acercado, no sabemos exactamente cómo ha entrado, pero ha conseguido entrar y la ha apuñalado. A continuación ha habido gritos y ha habido una llamada. Él ha empezado a huir. Y cuando ha comenzado en esa huida, ha llamado a su expareja, de la que también tenía antecedentes por violencia de género, le ha dicho, acabo de matar a mi actual mujer, a Juliana. Es decir, ha avisado a su expareja, era un hombre que tenía antecedentes por violencia de género con su anterior pareja y las tenía actualmente con esta, y estaba calificado el riesgo de medio por parte de las autoridades. Ha huido con el vehículo, inmediatamente la Guardia Civil, al conocer el alcance de lo que había sucedido, lo ha detectado y ha empezado a perseguirlo. Y en la persecución, al final, ha sido durante unos cuantos kilómetros, se ha chocado contra un vehículo de la Guardia Civil y han logrado detenerlo. Pero vamos, comenzamos el sábado con un nuevo caso de violencia.
¡Qué horror, qué horror! O sea, de verdad, es fin de semana tras fin de semana. Pues sí. Ahí lo tenemos, la noticia del último crimen contra una mujer. Y hay un
detenido por el crimen de Egea de los Caballeros. ¿Recuerda un poco el caso?
Sí, que también es violencia de género al final, pero fíjate, os lo voy a contar como cronológicamente cómo sucede. De repente son las 2:05, Egea de los Caballeros, Zaragoza. Entra una persona a una tienda que se llama Mundo Cuadro. Egea de los Caballeros no tiene mucha población, unos 12.000, a lo mejor 18.000 habitantes. Entra a una tienda de Marcos de Cuadro, que regenta a Susana, y la encuentra asesinada al lado de ella, un hombre con un fuerte golpe en la cabeza, que parece inconsciente. Avisan a los servicios médicos, van corriendo los servicios médicos, ven que con ella no se puede hacer nada porque le han dado tal paliza que la han matado. Y él está vivo. Ante la posibilidad de que el traumatismo craneoencefálico sea severo, y por la espalda, en teoría, le cogen, llaman a un helicóptero, lo trasladan al Hospital Miguel Servet de Zaragoza y queda ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Ahora te quiero preguntar, ahora os digo cómo evoluciona Gaona. ¿Con cualquier golpe te trasladan en helicóptero? ¿Tiene que ser un golpe severo? ¿Tiene que haber miedo? ¿No ha habido, a lo mejor puede ser una mala valoración?
Dependerá evidentemente de las señales que estén observando las personas que hacen ese primer examen, ¿no? Por ejemplo, en un golpe en el que haya un derrame a nivel cerebral, subdural, aracnoideo o cualquier otro orden de cosas en el cerebro, y tiene, por ejemplo, una anisocoria, que es una diferencia pupilar entre una y otra, que eso es una señal de que hay un daño neurológico, un ejemplo, o tiene otro tipo de señales a nivel periférico, porque como obviamente todo el mundo sabe, el cerebro es el que controla. Por lo tanto, si han advertido cuestiones de tipo neurológico, pues efectivamente hay que pensar o adelantarse o pensar lo peor. Entre paréntesis, la zona occipital es la más débil de nuestro cráneo. Quiero recordar que absorbe hasta lesiones una potencia, para que te hagas cuenta, lo voy a decir comparativamente, de 8 julios, y sin embargo las zonas frontales llegan a 30.
La occipital es la nuca, ¿no?
Sí, toda la parte efectiva.
Claro, bueno, tradicionalmente se decía, si te das un golpe ahí es peligroso.
Es la zona más sensible que tenemos. Es muy fácil, desgraciadamente, matar a alguien con un golpe.
Bueno, la cuestión es que o es una mala valoración o el golpe es más severo de lo que yo creo, lo trasladan al hospital, lo meten en la UCI, a las pocas horas ya está consciente. Y claro, la Guardia Civil dice, oye, yo quiero hablar con este hombre que es testigo de lo que ha sucedido, ¿no? Y le dicen los médicos, no, se desaconseja, no, pero es que es un testigo importantísimo, ya, pero es que ahora mismo se desaconseja que se hable con el barco, se desaconseja. Y mientras tanto la policía, la Guardia Civil se pone a investigar, se da cuenta que Egea de los Caballeros es una ciudad que ha evolucionado muchísimo, y en la zona centro, que es donde está Mundo Cuadro, hay muchísimas cámaras de seguridad que dan protección al pueblo. Aparte de esas cámaras de seguridad, por ejemplo, graban matrículas, y en casos de violencia de género y órdenes de alejamiento, se graban las matrículas de los presuntos maltratadores o de los hombres que tienen esas órdenes de alejamiento, y entonces si se detecta la matrícula llegando a la localidad, inmediatamente se da aviso a la policía local, que se pone en guardia para evitar cualquier tipo de problema. En esto hemos evolucionado muchísimo. Bueno, la cuestión es que a través de las cámaras se detecta que hay dos individuos que en torno a la hora del crimen salen con cierta premura de la tienda esta Mundo Cuadro. La Guardia Civil sospecha, bueno, pues si la autopsia establece que la hora de la muerte es más o menos esa y hay dos tipos que salen con premura de la tienda, pues bueno, lo lógico es que sospechemos de ellos.
Claro, claro, blanco y impotente.
Pero claro, pero tú dices, ¿y a qué iban? Porque matar y pegar un golpe, porque para robar no hace falta matar a una persona a leches. Con lo cual un robo lo descartan como hipótesis en principio, y dicen, pues tendrá que ser un ajuste de cuentas. Pues vamos a ponernos a investigar en la vida de José. José es el ex marido de Susana, 49 años, entonces se ponen a investigar en la vida de José y dicen, joder, pues el José este parece que tiene dependencia de sustancias, parece que el juego, que tiene problemas de juego. Empiezan a preguntar a la familia de ella, ¿no? Se separaron porque él tenía problemas con las drogas, tenía problemas con el juego, tenía muchísimas deudas, ha ido a terapia y a tratamientos para intentar desintoxicarse de estas adicciones, pero no lo ha logrado. No le daba buena vida a ella, y empiezan a perfilar a un José. Bueno, a mí me han llegado bastantes mensajes desde Egea de los Caballeros de vecinos que todos conocían al tal José, que vamos, que lo ponían de vuelta y media. sobre todo al principio, cuando se creía que estos dos individuos habían participado en el crimen y en la agresión de José. De hecho, se monta una, como se detecta muy rápido la muerte, se monta una operación cerco en torno a Ejea de los Caballeros, a unos 10 kilómetros por las diferentes carreteras de la Guardia Civil, para tratar de localizar el vehículo en el que van estos dos individuos. Vehículo que, por cierto, con mala suerte, no ha sido grabada su matrícula ni su modelo por las cámaras del lugar, porque no estaba aparcado en el entorno de las cámaras. Y de repente llega al control un vehículo, le dan el alto y, según le dan el alto, acelera, hace ruedas, esquiva el control y sale pitando. Empieza una persecución enorme durante kilómetros y finalmente acaban consiguiendo darle alto al vehículo, y cuando lo paran lo